Bienvenidos al programa Juventud y Soledad. Empezamos con una invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, acompáñame y guíame, y que estos momentos juntos sean de mucho valor para tanto los que escuchan como para la persona que les habla. Y me presento, soy María Elena Humphrey. Otra vez les saludo. Hablábamos en la vez anterior con Aileen, que apenas acababa de pasar la etapa de la adolescencia, y ella nos contaba cómo tenía fuerza de la relación excelente con su papá y su mamá. Y decíamos que qué dichosa ella, pero que no necesariamente todos los adolescentes tienen a su papá y mamá o los tienen así de excelentes modelos y apoyos como Aileen. Sin embargo, yo pienso que el consejo y la esencia de lo que les comunico es que la riqueza necesita ser espiritual. Y por espiritual se entiende algo profundo, algo que uno lleva consigo mismo, que para mí, en mi caso y en el caso de Aileen, viene de la oración, la meditación, reflexión, el análisis, y que uno sí necesita estar consigo mismo, como Aileen nos contaba, en la capilla, o puede ser frente a una montaña, frente a un paisaje precioso o al lado del mar. Uno tiene que encontrar algo que es muy de uno mismo. Y les traigo este tema de la soledad, no para que nos sintamos tristes, ni para que nos sintamos que hablo de algo negativo, sino que al contrario, porque puede ser como con Aileen, que ella no ha sentido soledad, y puede ser que otras personas sí estén en soledad. Yo no sabía esto, pero la soledad es considerada una epidemia moderna que se empeora en el adolescente. O sea, decía al principio que se puede sentir en los bebés cuando no tienen una persona que los cuide, que les abrace. Y se puede sentir en las personas mayores cuando ven que todos sus amigos, que todos sus familiares y todo lo conocido ya no está ahí. Sin embargo, el autor Killeen de 1998 habla acerca de cómo el adolescente, debido a su situación especial, tiene un problema mayor con la soledad que gente de otras edades. Y vemos también a través de la lectura que hombres, mujeres, diferentes niveles socioeconómicos, estados civiles, todos por igual pueden sufrir la soledad. Pero también, para ponerlo de una manera positiva, todos podemos sentirnos acompañados. Porque yo hablo acerca de la soledad y veo, a través de lo que he leído y compartido con otros, que lo opuesto de soledad es acompañamiento, es sentirse conectado. Y para la gente espiritual es sentirse conectado con un ser mayor que uno mismo, con un ser a quien uno alaba, y que ese ser también puede vivir dentro de nosotros. Y el mensaje es que nadie se salva de la soledad, porque aunque Aileen no lo haya experimentado de joven, podría ser que, como tiene muchos años por delante, que en algún momento vaya ella a sentir la soledad. Hay una canción muy preciosa que se titula Soledad. Si yo tuviera una voz linda, se las cantaría. Pero como no tengo una voz afinada, no es una de mis virtudes, al cantar alejaría mi audiencia de este programa. Y mientras escribo, me río conmigo misma, porque me imagino cantando esa linda canción de soledad, y me imagino que ustedes, los que me escuchan, se tapan los oídos o que se quiebra un vidrio con mi chillido de voz desafinada. Pero yo qué quisiera poder tener una voz angelical y cantarles esa voz de soledad. Tal vez ustedes conocen esa canción. Muchos poetas y cantantes se refieren a la soledad. Incluso San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, los santos que conocemos, ellos experimentaron soledad. Sin embargo, a pesar de que sufrían en la soledad, porque la soledad negativa de la cual he estado hablando es triste, ellos, estos santos, de la soledad sacaron muchos pensamientos, se inspiraron para luego poder compartir lo que era sentirse en soledad con nosotros, para que cuando estemos en soledad nos sintamos acompañados. La palabra soledad llama la atención y hasta suena romántica. Se dice con una especie de tono y de nostalgia. Me pregunto si hay personas escuchando este programa que sientan soledad. Les aseguro que este programa, si así lo deciden, les acompaña. Les acompaña porque les ayuda a hablarse a sí mismas, a encontrarse, a reflexionar, recordar y analizar. Al involucrar a la mente, a los pensamientos, dejamos de estar solos. ¿No les parece? Y qué bonito que podamos tener esos recursos. Escribo lo que les relato haciendo mucha conversación conmigo misma. O sea, escribo porque luego hablo de lo que escribo. Y al escribir, aunque no hay nadie en el sitio donde yo estaba escribiendo, eso ahuyenta mi soledad, aunque esté sola mientras escribo. Qué poético, ¿verdad? Aunque a veces parece redundante, pero en verdad no lo es. Para animarles a los que escuchan con algunas frases que he leído que me han impresionado, les cuento que Víctor Hugo decía que el infierno está todo en esta palabra, soledad. El Lord Byron decía, solo salgo para renovar la necesidad de estar solo. Carmen María Gaite, una escritora española, decía, la soledad se admira y desea cuando no se sufre, pero la necesidad de compartir cosas es evidente. Y yo hago una aclaración, nacemos en un grupo, o sea, no nacemos para estar en soledad, sino que nacemos para estar con otros. Pero al estar con otros también necesitamos tener destrezas sociales. Necesitamos saber cómo compartir, colaborar, cómo alejarnos del egoísmo. Que el egoísmo es solo pensar desde nuestro punto de vista. Y ayer, como podría ser en cualquier otra etapa de su vida, se oía yo unas palabras que se referían acerca de la soberbia. O sea, que era una especie de querer jactarse, de tener una arrogancia, de sentir como que si uno tiene siempre la última palabra. Y yo pienso que la soberbia, la arrogancia, el jactarse, tiene mucho que ver con la soledad. Porque al jactarse, o sea, al hablar como que si uno tuviera la última palabra y lo supiera todo, es como un querer reclutar a las otras personas para que lo vean a uno, para que uno sea el centro de atención. Mientras que he leído que los santos y las personas muy espirituales hacen obras buenas y sin embargo no están diciéndole a toda la gente las cosas buenas que hacen, porque ya tienen su propia compañía dentro de sí. En otras palabras, no necesitan que todo el mundo sepa lo que hacen y cómo son, porque ya dentro de sí tienen una validez, no necesitan a los demás para validarlos. Y siento que eso es lo que dice esta escritora española, que la necesidad de compartir cosas es evidente, y yo añado, sin embargo, hacerlo desde un punto de vista de generosidad. Otro escritor dijo que los hombres le tienen más miedo a la soledad que amor a la sociedad. Y lo que yo interpreto es que no es que quieran tanto estar con otros, sino que solo el hecho de pensar en la soledad les da miedo. Y aún otro autor habla acerca de lo que hablaba con Aileen, que la soledad no significa estar solo. La soledad es estar solitario, aparte, aislado, implica ser infeliz estando solo. Es un anhelo de estar junto a otros. Y eso lo dice el diccionario Webster de 1983. Como para darle un toque científico a lo que hemos estado discutiendo, el diccionario Oxford del año 2008 define a la soledad como estar solitario, necesitando compañía. Es el sentimiento de desaliento y de desear y necesitar estar con otros, pero no conseguirlo. Y siento que eso ha de ser, en verdad, muy triste. Me pongo a pensar, estar en una banca en el parque y ver que la gente va de la mano o va con sus hijos o va platicando o se van abrazando o están comiendo juntos? ¿Y cómo se debe sentir una persona en soledad? Sentir que quisiera tener esa alegría de la compañía y no poderla tener. Otras personas definen la soledad como una ruptura física con otros, como ser excluido, como aislarse de uno mismo. Y una palabra que se me viene a la mente es el rechazo. ¿Cuántas personas que escuchan se han sentido en algún momento rechazadas por seres queridos, por la sociedad, por sus familias? Y en ese momento se han sentido marginadas, se han sentido que nadie les quiere, nadie les escucha y no se han sentido validadas. Yo pienso que en mi propia vida, una persona que me valida mucho es mi hijo, que tiene 27 años, y siempre que estoy con él, por más en soledad que me sienta, él viene y me dice, hola mami, ¿cómo estás? Y aunque son palabras tan sencillas, yo pienso, él me acompaña y me valida. Entonces, no hay necesidad de un vocabulario extenso. No hay necesidad de mucha lectura o de muchos estudios para simplemente acercarse a una persona que veamos que necesita compañía y que nos deja y decir hola y sonreír, como hace mi hijo. Otra manera de definir soledad es una pérdida de los puntos de referencia, como un sufrimiento respecto al destino de la persona, como una crisis de identidad y como enajenación de sí mismo. Yo pienso que una pérdida de puntos de referencia puede sucederle a un adolescente que va a la universidad, que deja su secundaria y va a un lugar de estudios que es muy diferente al lugar anterior, porque en la universidad las clases son diferentes y en vez de los profesores venir a la clase, uno tiene que ir a los profesores. Y además en la universidad hay más independencia, más autonomía y no están los profesores, por ejemplo, necesariamente tomando la asistencia y animando a la gente a estudiar, sino que el adolescente en la universidad necesita tener más su propia guía interna. Yo pienso que ese es un punto de referencia que uno puede perder al ir de la secundaria a la universidad, al mudarse de casa, al mudarse de país, al mudarse, puede ser también al pasar de ser soltero a ser casado o al pasar de ser un adolescente a un estado religioso. O sea, se pierde un punto de referencia. Puede ser estar en una familia de 4 a 6 personas y luego ir a una casa de comunidad. Eso también puede ser perder un punto de referencia porque lo habitual ya no está ahí. La soledad también se dice que es causada por la pérdida de un objeto o propósito o por el sentimiento de estar sin ayuda en el mundo. Entonces decíamos que la soledad es algo subjetivo, lo creamos nosotros mismos, pero también como algo positivo, nosotros podemos buscar compañía de algo, de nuestra riqueza espiritual y de los demás. En otras palabras, es algo de lo cual podemos tener un recurso. Eso es lo que veo yo y lo que me ha ayudado. Y que todos podemos ayudar a alguien y nosotros podemos ser ayudados por todos. Es también la soledad un sentimiento de interacción inadecuada. Es un sentimiento que involucra 3 tiempos: pasado, presente, futuro. Es el pasado porque puede ser la soledad causada por alguien o por algo. Por ejemplo, decía yo, dejar su país o dejar su punto de referencia. Puede ser un presente debido a una pérdida actual, algo que nos ha sucedido en esta situación, en este momento en que estamos, en que vivimos. O podría también ser en el futuro por un patrón de ansiedad, de pensar que algo nos va a suceder, de una preocupación. La soledad es explicada como una deficiencia de la interacción con los demás. En otras palabras, si podemos relacionarnos con los demás y con nosotros mismos de una manera adecuada, nos sentimos acompañados. También la soledad puede ser causada por la ausencia de apego emocional, como resultado de la pérdida de intimidad, por la ausencia de una red social de apoyo. Y decíamos antes que las redes sociales están entre los compañeros de estudios, están en los familiares o están entre los colegas que ejercen la misma profesión. La soledad puede darse como un estado psicológico debido a la diferencia entre lo que se desea y lo que se tiene en términos de relaciones personales. El autor McWhirter, en 1990, especificó que la soledad es una experiencia estresante, que a veces se da con tristeza, ansiedad y el sentirse marginal, porque esto puede ocurrir aún con gente alrededor. Como les mencionaba, estar en una banca, en un parque, donde está la gente alegre, riendo, comiendo juntas, y uno puede sentirse con soledad. Es una sensación de estar desconectado de seres significativos. Y por eso es que la compañía de Dios, la compañía de la lectura, el saber afrontar lo que sucede, es algo que nos acompaña. La soledad se puede presentar debido a estar lejos de otros por causa de un distanciamiento. Y yo he oído, no sé si ustedes a veces han oído, que los padres se pelean con los hijos, o los hermanos con sus hermanos o hermanas, o los profesores con los estudiantes. Y entonces, al pelearse, al haber crisis, conflicto de relaciones personales, uno puede adquirir un distanciamiento. Y a veces está acompañado del sentimiento de culpa. Yo he estudiado que la culpa es la base de muchos problemas de salud mental. En otras palabras, es necesario perdonarse a uno mismo, perdonar a los demás, para no tener ese sentimiento de culpa o ese sentimiento de resentimiento. Por ejemplo, el tener que emigrar de su país puede causar no solo un distanciamiento geográfico, sino que distanciamiento de la intimidad que uno tenía con esas personas. Y el estar con gente desconocida o el tener un tipo también de personalidad introvertida, que al hablar de personal introvertida, les hablo de las escalas de personalidad como las que definía Jung, un famoso psicólogo, que él definía extroversión y definía introversión. Extroversión es cuando nos sentimos aliviados y animados con gente a nuestro alrededor. Introvertidos es cuando nos sentimos animados y recargados sin que haya gente alrededor. Y aquí entonces la palabra introversión no tiene que ser acompañado de soledad o de tristeza, sino que es un tipo de personalidad. Lo que pasa, dice Jung, a través de sus investigaciones, que hay más gente extrovertida que gente introvertida. Entonces los introvertidos están en la minoría, pero eso no quiere decir que no piensen y sientan y tengan necesidad de expresarse. Simplemente quiere decir que como son menos, se les ha estudiado un poco menos. Hay un rótulo curioso en una puerta que leí que dice que si la persona es muy introvertida, que se discipline para animarse a compartir en grupo. En otras palabras, tanto se necesita disciplina para nosotros los extrovertidos, para darle un espacio a los demás que hablen, como para los introvertidos, para darse un espacio para poder hablar y compartir con los demás. Ese inventario de personalidad se llama MBTI o Myers-Briggs Inventory, Type Inventory, y habla de varios tipos de personalidad. Yo les animo a los que tengan un ordenador a que busquen cuál es su personalidad, porque les puede animar a sentirse acompañados, saber si ustedes reciben una recarga con las personas o reciben una recarga, por ejemplo, en una biblioteca donde no hay más personas. Y también habla acerca de otros tipos de personalidad, como la personalidad que tiene un tipo de metodología, por ejemplo, que le gusta hacer una lista al despertarse de todo lo que van a hacer ese día, o los que no tienen ese tipo de metodología, que les gusta simplemente ir descubriendo qué van a hacer durante el día, actuar de una manera improvisada. Entonces, es bueno e importante descubrir quiénes somos, cómo somos, qué nos recarga, por ejemplo, con qué gente nos gusta estar, qué gente nos anima y qué gente nos desanima. Los psicólogos decimos, si hay una persona o un evento que te quita fuerzas y que te desanima, trata de evitarla. Ahora, es triste si tienes que vivir con esa persona, pero lo que puedes hacer si vives con una persona que te quita energía es simplemente adaptarte o tratar de neutralizar esa fuerza negativa que te da una persona o esa debilidad. Entonces vemos que la compañía y la soledad, que uno es lo opuesto de lo otro, y que lo importante es buscar fuerzas dentro de uno mismo y encontrar esa riqueza espiritual. Les saludó María Elena Humphrey.